hasta la medianoche, escuchás a Gonzalo Puig en el fin de la radio.
Que descubriré de grande. Tiene el paisaje que me habita, tan diferente como estos giros. Cuando era un pedacito de silencio en el cielo, decidí cerrar los ojos para después abrirlos,
pero bajando.
Quizás porque mis hijos decidirán nacer ahí. Aunque sea tierra arrasada, voy hacia allá. Aunque cueste transitarla, voy ahí. Quizás porque hay un laurel que espera mi abrazo. Quizás porque están tendidas tus manos en él. Y empecé a caer, caída al vacío, y seguí cayendo.
Diez de la noche, 39 minutos en toda la Argentina. Estamos en el 351-717-0505, el teléfono para contactarte con nosotros aquí en el fin de la radio, en Radio Nacional Córdoba. Y tenemos el gusto en este momento de recibir al señor Maximiliano Bresanini. Maxi, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias por lo de Maxi.
Lo de Maxi.
¿Cómo andás? Tanto tiempo, che.
Hacía mucho
bien,
que no nos dialogábamos.
Muy bien, aparte estamos en esta especie de asamblea de calvos, ¿no?
Sí, veo que todos tenemos el mismo corte de pelo, lo que me enorgullece.
¿Viste?
Es lo que se viene ahora al estilo Lumberjack.
Lumberjack, exactamente, totalmente, totalmente. Yo me dejé también la barba para estar a tono.
Porque, viste, los que no tenemos pelo nos tenemos que dejar algo de barba para jugar con nuestra apariencia, porque si no, no tenemos de dónde.
Y para darle uso también, porque uno tiene en su casa, por ejemplo, un peine.
Claro, es cierto.
Y, digamos, hay que amortizarlo.
Es cierto.
¿Cómo andas, Maxi?
Y hoy todas las cosas son caras.
¿Cómo andas?
Bien, bien, muy contento. La verdad, contento de estar acá en esta casa, que es la casa de todos.
No es una iglesia, ¿no? Estamos hablando de Radio Nacional.
Estamos hablando de Radio Nacional. No. De todas las radios nacionales, que son espacios que nos abren la puerta a los artistas para mostrar nuestras cosas. Y eso siempre se agradece mucho porque no abundan estos lugares. Y cuando uno tiene la posibilidad de estar al frente de un micrófono mostrando lo que uno hace con tanto amor, siempre se agradece. Y también muy contento de estar con vos. Me haces lagrimear porque recuerdo épocas de antaño donde compartíamos momentos junto con tu querido compañero César Osvaldo Ismael Luis Pucheta.
Exactamente.
Que migró para otros horizontes. Indefectiblemente me hace acordar a épocas donde visitábamos la escuelita. Eso sé, creo que de una generación bastante más grande que la tuya.
No, pero recuerdo. Sí, sos más grande, pero.
97 bueno. Entre ellos.
No, yo entré en el 2003, o sea, yo ya soy mucho más chico.
Sos mucho más chico, pero no lo aparentás.
No, estoy hecho pelota.
sea, los hijos.
Uno solo, el hijo.
Claro, bueno, pero viste que valen por como por 5 o 6 personas.
Exactamente.
Uno es una manada.
Maxi, recién escuchamos Caída al Vacío. Uh-huh. Que es lo último, ¿no? Lo más reciente. No, en el después.
Fue el primer simple.
Fue el primer simple, exactamente, los puso al revés.
Lo que pasa es que, bueno, que es todo tan reciente. Estamos sacando así bastante pegaditos los simples. Y se llama Caída al Vacío. Fue como un momento de documentación emocional de la pandemia. Fue una canción compuesta en plena pandemia. Uh-huh. Te doy un marco de situación. Pandemia, yo haciendo home office en casa. Mi padre muriendo y mi hijo naciendo. Entonces, tiempo para pensar, que se agradece muchísimo. Mucho tiempo para reflexionar. Y surge esa canción de comprender un poco los movimientos que tiene la vida, de pronto encontrarte encerrado, que no podía salir a ningún lado, mi viejo en su última etapa y mi compañera embarazadísima. De hecho, Clemente nació el 23 de junio del 2020. Entonces empecé a plantear un montón de cosas. ¿Por qué? Yo decía... ¿Por qué? Yo soy convencido que, dentro de lo que es mi cosmovisión, ¿no? Que uno elige dónde nacer, con quién, elige la familia. Y yo me pregunta, ¿por qué, habiendo tanto lugar en el mundo, vengo a elegir acá? Encima yo nací en el 79, o sea, querés un lugar más feo y en un peor momento para nacer. Bueno, siempre hay lugares peores, pero bueno, es un chascarrillo. ¿Por qué elegí nacer acá tan complicado? Que yo ya estaba empezando a cranear el tema de dejar de trabajar en donde yo venía trabajando, de dedicarme a mis canciones. Entonces me surgieron un montón de preguntas y de todas esas preguntas salió como respuesta y también como una gran incógnita esa canción, Caída al Vacío, que es como el momento que yo decido nacer. Por eso es como una sensación de caída al vacío, pero no caída al vacío del pánico que te puede generar eso, sino de que estás cayendo a un lugar por habitar, donde no hay nada.
Que también es pánico.
Claro, es pánico, pero es un pánico. Es hermoso, porque depende de qué lugar te pares. En un lugar donde no hay nada, te puedes sentir desolado o te puedes sentir que se puede hacer todo. Porque tenés todas las posibilidades abiertas. Y vos de a poquito vas diciendo, bueno, acá pongo un mueble, acá pongo un corazón. Y bueno, se salió de ese lugar esa canción. Y fue como una catarsis, más que como una catarsis, como una canalización, porque me vino toda una respuesta escrita que yo después le di forma con música. Y yo generalmente no soy de componer así mucho.
Y estas canciones que estamos conociendo, ahora, uh-huh, que has ido subiendo a plataformas, que están en Spotify, en todos lados, ¿nacieron todas ahí? ¿O hay algunas cosas que vienen de antes? O...
No, hay algunas que son muy recientes, pero la mayoría son más viejas.
Ah, mira.
Y hay de todo. Hay canciones que tienen más de 20 años.
Ah, mira.
Y hay canciones que están así como de meses. La próxima canción, no tanto, pero la que viene, la que sería la cuarta, esa fue compuesta, te diría que hace 10 meses más o menos.
Hace poco.
Hace re poquito. Y tenés, en contrapartida a otras canciones, yo creo que Cielo Amanecido, la que se acaba de estrenar ahora, uh-huh, y Cielo Amanecido debe tener casi 20 años. Y ahora, creo que es el 7 de abril, se estrena otra que se llama Su Sombra y Mi Sombra. Uh-huh. Uh-huh. Ese también tiene unos años.
Maxi trajo la guitarra,
sí,
pero yo antes de pedirte una canción, me gustaría, por ahí para la gente que te puede estar descubriendo ahora, porque hay gente que, digamos, que por
el
ahí...
El público se renueva, en mi caso todo.
pero me gustaría preguntarte del comienzo, ¿no? ¿En qué barrio naciste?
En el mismo barrio que estoy viviendo ahora, y ahora estoy viviendo a 3 cuadras de donde nací. El barrio El Trébol se llama, cerca de Alto Alberdi, por la zona del Policlínico Policial, Ruta 20. Es un barrio muy chiquito, hermoso, tiene... Esos 4 calles de ancho, 6 de largo. O sea, son muy poquitas manzanas y tiene 2 plazas enormes. Así que... Claro,
más para allá que están Los Plátanos y todo,
claro,
eso.
Claro, sí, está rodeado por Los Plátanos, Juan 23, naranjos, Los Naranjos.
Primera Junta.
Mirá, Primera Junta está al ladito. Claro. Mirá cómo conoces.
¿Viste?
Es un nomenclador cartográfico.
No, esa zona... viví en Alto Alberdi.
Ah, está. Al ladito. Menos, está, ¿no? Cerca, sí.
Cerca de... De donde también creció Nardo Escanilla.
Nardo Escanilla, en el Ombú. En la jerga le decíamos el Ombú, porque había un gran Ombú ahí. No sé si eso pertenece a Alto Alberdi, pero...
No, pero está por ahí.
Para el lugar se llama, el barriecito se llama Ombú. Claro, y nací ahí, me crié ahí y siempre estuve por ahí cerca.
¿Y tus viejos qué eran?
¿Tenés tiempo?
Digo, lo de la música, ¿viene de casa o es algo que apareció de repente?
Es como contradictorio lo de la música. La música, en mi seno familiar nunca tuve un apoyo con la música real, sino al contrario, cuando vieron que yo, en realidad más que nada mi vieja, cuando vio que yo empezaba a dedicar en serio, medio que se asustó. Dijo, no vas a terminar siendo un drogadicto, me dice. ¿Viste esas cosas? Eso era cuando yo hacía más hardcore, que fue en el año 94, arrancamos haciendo esa música, con un grupo que se llamaba Nuclear.
Nuclear.
Para los que no saben, en los 90 fue una explosión del hardcore en, uh-huh, Argentina, y Córdoba fue un semillero de hardcore que duró muy poquito tiempo, hasta que vino Korn y pisó todo y se mudó todo al nu metal. Bueno... Mi mamá, vas a ser drogadicto. Yo salía, iba a la plaza. En ese momento las salidas eran ir a la plaza y pasar toda la noche en la plaza. Frío, así 3, 4 grados bajo cero. Y llegar y mi vieja me ponía bajo la luz. Porque había visto en un talk show que se dilataban las pupilas si estabas drogado. En un programa de Elías Salgado. Me dice, hoy vi Elías Salgado que decía que si sos un drogadicto... los ojos no se te mueven, vení. Me puso debajo el tubo fluorescente y hoy no te drogaste. Bueno, sufrí esas cosas. No, sin cero apoyo, con cero apoyo. Y cuando me empecé a inclinar más por la música popular, no, Maxi, vas a terminar siendo borracho.
Claro. Pasaste de hardcore al folclore, claro.
Claro, claro. Más que nada, me tendría que decir, vas a terminar siendo bipolar.
Claro.
O ciclotímico. Bueno. Cuando vieron que era, al principio que era como jugar, no pasaba nada. Decía, mira qué lindo, qué pintoresco, Maxi. Pero cuando empecé a poner en serio, de querer aprender todo eso, medio que se preocupó más que nada mi vieja. Mi viejo, como que, en ese sentido, un matrimonio medio chapado a la antigua, donde la madre se encargaba de la crianza y el padre hacía sus cosas. Mi viejo, por otro lado, era un exiliado de la... un desterrado, diríamos, post-Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Vino con 7 años, o sea, exiliado no es, pero bueno.
¿De Italia?
Sí, de Italia, siguiendo los pasos de su padre, que él sí se tuvo que exiliar porque lo llamaron a combatir y él desertó, y en ese momento desertar significaba pena de muerte, uh-huh. pena de muerte, te fusilaban sí, sí, sí. directamente. Y pidió asilo en Francia. En Francia, él trabajaba en Francia y era pintor, mi abuelo. Pintor de cuadros, un gran pintor era.
Ah, o sea que hay una parte artística ahí.
Sí, sí. Bueno, y mi abuelo tocaba muchos instrumentos. Que hay una anécdota que él compraba instrumentos y un día que lo pasa por una aduana, no me acuerdo si era en Europa, no me acuerdo bien cómo era el tema. En esa época, obviamente, los estados estaban bastante separados, no había un europeo, nada de eso. Le dijeron, pero usted está comercializando instrumentos. No, dice, yo los toco. Y lo hicieron sentar y que toque todos los instrumentos. Si los tocaba, lo dejaban pasar. Y sí, se puso a tocar. Y bueno, sí, él fundamentalmente pintor, con muchas aptitudes para la escultura. Y era músico así, de oficio. Uh-huh. Pero bueno, pintor su profesión. Y se tuvo, pidió asilo en Francia. En Francia le dijeron, bueno, pero tenés que pelear para nosotros. No.
Claro, o sea,
volvió a Italia. Y en Italia le fueron el punto quiebre fue que un día un vecino le avisa que estaban viniendo
a buscar
unos soldados, no sé si alemanes eran. Y mi viejo estaba ahí en la vereda, los entretuvo un segundito y se fue corriendo por los techos y de ahí nunca más. Y se vino para Altagracia, que era una cuna de pintores en ese momento. Y bueno, y ahí se quedó, no se podía volver, y bueno, y después se vino toda la familia. Y gran guitarrero, mi viejo. Guitarrero eso de cantar toda la noche.
¿Tu abuelo?
No, mi viejo.
¿Tu papá?
Mi viejo. Después cuando crece, el amante de la canción, de guitarrear. Así, sí, muy, muy amateur, pero con mucho corazón. Y ahí viene el click, que un día yo me acuerdo en el campo, lo veo guitarreando a mi viejo con unos amigos, una tertulia interminable. Yo paso y vi algo como tan, tan irreal y tan imposible de que alguien toque y cante. Lo vi cantar a mi viejo y dije, yo quiero hacer eso. O sea, me acuerdo el día patente y me acuerdo la foto, verlo a mi viejo, la pose, todo como estaba. Yo de haber tenido 8 años, 9 años. Y dije, yo quiero hacer eso. Y me acuerdo con el convencimiento que no lo iba a poder hacer, que lo veía como muy difícil. Y ese yo creo que fue la semilla y ahí creció. Y después me dediqué a destruir los oídos.
Totalmente. Bueno, Max, hagamos una canción.
Dale. Esta es una canción que se le escribía a un amigo que tuvo un accidente de auto y irónicamente se muere en el día del amigo. Se aleja y así los días pasan, juntos con ellos se van pedacitos de mi alma. Con fe que guarda la magia en lo profundo del pecho, atesorando el fulgor de esos viejos momentos. El amor es infinito, la distancia va alumbrando, en algún bello rincón nos están esperando. Luces que se han marchado detrás de otras quimeras, florecitas hacia el sol buscando primaveras. Cada rincón
rincón del pasado va cantando melodías que tararean la luz de aquellos lindos días. Quizá que sopla en el cielo una nubecita que se aleja, dejando en el corazón un ramito de estrellas. Semillas que han viajado hacia otros destinos, jardín del cielo será fruto en otros caminos. Luces que se han marchado detrás de otras quimeras, florecitas hacia el sol buscando primavera.
¿Cómo se llama la canción?
Jardín del Cielo.
Hermoso.
Jardín del Cielo. Yo como, más allá de que si es linda o fea la canción, que no, eso para mí no importa, ante tanta oscuridad, la muerte de un amigo, en la adolescencia, no encontrar un significado, un porqué de lo acontecido, mira, surge una canción que te llena de luz. Y
bueno, es que esa es la maravilla de las canciones, digamos. Justo ayer, mira, ayer cumplí años Eric Clapton, que quizás escribió la canción más maravillosa de un momento tremendo, ¿no? Que es La muerte de un hijo. Escribe Tears in Heaven. Digo, aparecen las canciones y uno tampoco sabe muy por qué, pero aparecen. Y qué maravilloso lo que pueden hacer ustedes, lo que pueden hacer los que pueden escribir una canción, que es, de alguna manera, nada, eso de
transmutar,
digamos, en sí, hacer catarsis a través de una canción, ¿no? Sí. Y después la canción esa la escucha una persona en vara saber dónde, que no tiene la más pálida idea de la razón por la cual vos escribiste la canción, y significa otra cosa, y para él también de alguna manera transmuta en esa canción que escribiste vos. Es maravilloso.
Es hermoso el hecho de poder cantar. Y yo rescato eso y trato de que la gente, por lo menos la llegada a mí o con la que puedo charlar algo, que todos tenemos esa posibilidad. No solo los que hacemos canciones. Uh-huh. Cuando uno canta, transmuta lo que tiene, se encuentra. Que eso es decir un montonazo. Apaga un poco la cabeza y empieza a jugar más el corazón, el alma, más allá de que creas en cosas que trascienden al cuerpo o no, eso sucede. Y el simple hecho de ponerse a cantar, ya sea una canción de uno o de otro, te acerca a la mejor versión de vos. Y eso es algo que lo podemos hacer todos. Uh-huh. Vos desde estás sentado, un taxista. Lo lindo que para el ego es que uno hizo la canción. Y sí, es lo que decís vos, que es muy maravilloso que uno lo hace con un significado, pero hay tanta magia en lo que uno hace cuando le pone amor, que hay una sabiduría en eso. Entonces, lo que para vos tiene un significado, la persona que por ahí se la apropia, la canción, esa magia, sabe qué es lo que esa persona anda necesitando. Entonces le da el significado que ella necesita.
Totalmente, ¿no? Es para mí ahí en las canciones una cosa muy... para el que no compone canciones, obviamente que está la posibilidad de cantar canciones de otros y... para mí hay una cosa alquímica, ¿viste? O sea, es una cosa, hay una cosa mágica.
Sí.
¿No?
Sí.
Sobre todo yo tengo una idea muy romántica, ¿viste?
Decime, me interesa muchísimo saberlo.
La hoja en blanco y de repente se transforma en algo, o salía a comprar el pan y te viene una melodía y esa melodía después se transforma en una canción. O sea, un pedacito así se transforma en una canción de 3 minutos, de 4 minutos y de repente una canción que nace en una habitación, en un cuarto de con una guitarrita se transforma en una cosa que después se arregla. O sea, hay una cosa, hay una parte donde es mágico. O sea, uno, yo sé el proceso, ¿no? El proceso técnico, ¿no? Pero sacando eso, si, digamos, me quedo con la historia mágica, ¿no?
Es que es mágico. Hay como un para mí, dentro de mi perspectiva, un concepto errado de la magia. La magia es lo más natural del mundo. Es mágico cuando vos ves a tu hijo y sin hablar vos sabés lo que lo está atravesando y sin que él te diga te amo vos sabés que es mágico cómo se genera la vida en el planeta. Es mágico que nosotros podamos sentir lo que sentimos, sean emociones que nos fortalecen o nos debilitan. La magia está en todos lados. Y aparte nuestra visión de la realidad es tan chiquita que pensar que la realidad es solo lo que vemos o percibimos con nuestros sentidos es como una forma muy, muy arrogante de considerar el mundo, me parece a mí.
A mí hay una cosa que también me impresionó mucho. Bueno, no me imagino el mundo sin música, ¿no?
Dice Nietzsche, sería un error.
Sería un error, exactamente. Dicen que dijo Nietzsche.
Sí.
Y como que siempre me llama la atención esa gente que te dice no escucho música. Viste que hay gente que dice no escuchar música. De hecho, hay gente que no, o sea, hay gente que no escucha música, que está la música ahí y es como que no escucha música efectivamente. A mí me pasa algo que es increíble con la música, que yo recuerdo el primer día que, porque uno tiene distintas aproximaciones con la música mientras va creciendo, ¿no? Y yo recuerdo el día en donde digamos tuve la madurez suficiente como para que la música dejara de ser como una especie de entretenimiento, que no está mal. Y el día que por primera vez escuché una canción con la conciencia y que tocó algo que me quebró. No, porque viste que hay una cosa es una cosa y otra cosa es cuando vos escuchás la canción y esa canción y te abrís a que la canción te genere algo que va más allá de me estoy divirtiendo, estoy... Bueno, bailar también forma parte de eso, pero cuando te dice...
Algo más hondo,
así. Miércoles, o sea, es tremendo. Cuando te encontrás llorando ante una canción y decís, ¿qué pasó acá? Bueno, ese momento es tremendo.
Sí, es tremendo, es poderoso. Y yo... nos considero como seres que somos más parecidos a una canción que a un ser humano. Somos más música que seres humanos. ¿En qué sentido? Es que lo que nosotros realmente somos y hacemos se proyecta mucho más allá del cuerpo. Y cuando nos morimos queda lo que realmente somos, por lo menos los demás. Y mientras estamos vivos, proyectamos cosas que es lo que realmente somos. No somos el cuerpo nomás. Y en ese sentido, somos más parecidos a la música porque nosotros nos manifestamos y nos proyectamos en el aire, en el pensamiento, en un montón de cosas. Y la música pasa lo mismo. La música cuando se ejecuta o suena, se viajan las ondas en el espacio. Y eso se queda. Entonces, yo digo, cuando nosotros nos morimos, se queda eso, que es como la música, es como ese resonar, esos armónicos que quedan dando vuelta, que quedan en el recuerdo, y que es algo, es como el recuerdo de la música, pues eso, vos por ahí tenés registro de tu primer amor, la musiquita que se estaba escuchando de fondo, o cuando estudiabas en la facultad, la nostalgia, las cosas, y la música siempre está ahí. Cuando nos vamos, es como decir, se guarda el estuche. Se guarda la guitarra en el estuche, pero la música sigue dando vuelta por todos lados. Me parece que pasa exactamente lo mismo con nosotros. Y por eso es que somos música, no somos seres humanos. Y hay algunos que dicen que la música tiene vibraciones tan altas, hasta medidas con, de la actividad que sucede hasta en el cerebro, tiene vibraciones tan altas que trascienden hasta cualquier religión. Y estamos hablando de gente que, qué sé yo, budistas que se pasan 50 años meditando, ¿no? Porque la música es el punto de unión de todas esas cuestiones efímeras. Efímeras y sutiles. Sutiles. Porque efímero, viste, tiene como un final. Una vez que uno hace esto, ya está, no hay vuelta atrás. Eso, por más que mute la guitarra, eso va a seguir sonando y va a seguir viajando y va a transformar. Y esto no se puede concebir el mundo sin la música, porque el mundo es música,
el mundo suena.
Es vibración. La famosa teoría de las cuerdas, viste, que dicen que la unidad mínima es como una cuerda parecida a la, a la de un violín, que según cómo se pulse, cómo vibre, le da entidad a la materia. Y bueno, somos eso. Somos esa vibración, somos una sinfonía universal. Y por eso no podemos escapar a la música, y por eso no hay persona que no escuche música, porque el que no escucha música la está imaginando. Y si no la está imaginando, la está viviendo a la música, porque traemos música adentro. No se puede escapar a eso. No se puede escapar a eso. Es como decir, bueno, si estoy vivo, no me puedo escapar a respirar. O sea, si soy, más allá de la vida o la muerte, la música está conmigo porque es parte del universo. Es como decir, no, yo no tengo protones, yo no tengo neutrones, yo no estoy formado por átomos. Claro. No. El universo está formado por todas esas cosas. Y la música es un componente fundamental del universo y de algo mucho más allá, que es el alma, lo espiritual.
Estamos charlando con Maxi Bresanini.
El pastor Maxi
Bresanini. ¡Qué horror! El pai. Vamos a ir a una tanda ahora y vamos a seguir charlando porque se puso muy interesante.
Se picó la cosa, picó, como dicen los
picó,
chicos.
Se picó. Ahí venimos.
Radio Nacional Córdoba. 65 años al aire desde el corazón del país.
Si estás en la provincia de Córdoba y sufrís violencia de género en cualquiera de sus formas o conoces a una persona en esa situación, llama al 0800-888-9898. Si no podés hablar, escribí por WhatsApp al 351-8141-400. Es gratuito, anónimo y atienden las 24 horas. En caso de emergencia o riesgo de vida, marca 911. Pedí ayuda.
De lunes a viernes a la medianoche, la poesía, la música y la magia se encuentran en el Teatro Mágico del Vagabundo de las Estrellas con Chacho Marcetti. El Vagabundo de las Estrellas, lunes a viernes a la medianoche. Por la Radio Pública. El Centro Cultural Néstor Kirchner reabrió sus puertas. Música, teatro, danza, muestras artísticas, cine y charlas. Todo con entrada libre y gratuita. Un espacio de encuentro con la cultura y el arte. Para conocer más sobre nuestras actividades, visita nuestras redes sociales. Radio Nacional Córdoba, 65 años al aire desde el corazón del país. Radio Nacional Córdoba, 65 años al aire desde el corazón del país.
Sobre mi sombra.
Ahí estábamos escuchando a Maxi Bresanini, con quien estamos charlando y compartiendo un mate, y estábamos hablando de cosas de la vida, de música, de las cosas que nos gustan. Y pensaba, Maxi, cuando charlábamos antes de que venga la tanda, de que... Bueno, que finalmente la vida, como vos decís, es música, pero qué lindo que es cuando aparte uno puede, por ejemplo, sentarse en un escenario, ¿no? Y compartir eso con un público. Y de alguna manera terminar también de completar el círculo, ¿no? Porque te encontrás con el otro. Yo te quería preguntar, vos contabas recién cómo había sido tu historia familiar respecto a la música. ¿Y cuándo descubriste que cantabas bien? No que cantabas bien, digamos, sino que no, digamos,
que tenías una facilidad.
Que tenías una facilidad para cantar, digamos, que. Porque, a ver, hay un montón de gente que le gustan la música y que por ahí toca muy bien un instrumento, pero cuando canta, no sé, no tiene una buena voz, o por ahí es una voz normal, digamos, que no está mal, digamos, pero vos sos un tipo que cantás lindo.
Sí, mira, sé parar la pelota.
Claro.
Mira, yo empiezo con la música tocando la guitarra.
Porque viste que cuando uno canta de chiquito, dicen, este pibe canta bien, y ahí empieza como una...
Claro.
Incluso familiar, digamos, como que te mandan al coro del colegio.
Algo genético ahí.
Claro.
Sí. Yo no tengo registros ni comentarios familiares de si yo era bueno cuando era chico con el oído. Entiendo que debo haber tenido algo, un componente genético.
Que tampoco es lo mismo tener oído que cantar lindo.
Que cantar bien, no.
Hay gente que tiene oído increíble.
Sí,
y no canta lindo.
No, está clarísimo. Buena aclaración. Pero para cantar bien necesitas tener oído.
Obvio.
Que también es un músculo y se va desarrollando, así que no pasa nada si nace así medio con alguna dificultad. Yo tengo miles y aquí estoy. No sé, debo haber tenido algún componente genético, digamos, como para hacer algo simplificar. Porque mi familia, todos más o menos tienen, excepto mi hermano mayor, todos tenemos más o menos un buen oído. Pero bueno, yo empiezo tocando la guitarra eléctrica, cosa que no me considero nunca guitarrista, ¿no? Yo soy más bajista, soy más cantante y después bajista. Y en las primeras banditas, yo tocaba la guitarra. Sí me gustaba cantar en la ducha y jugaba que cantaba, pero como que no le daba bola a eso. Donde me doy cuenta que tengo una posibilidad en el canto. Yo fui muy vago en el secundario. No me gustaba estudiar. Y había compañeros que se iban de clase. Durante clase, porque se iban a coro, al coro del colegio. Y dije, pero para, ¿vos te podés ir de clase porque vas al coro si me quiero notar? Y yo, no, me quiero, mire, fíjate cómo la vida te va empujando. Hay fuerzas que operan, que te van llevando. Y voy a decir, no podés escapar de eso. Che, yo quiero ir ahí. Anda, anótate, dice, si están chochos porque no le nah, quieren nah, gente en el coro, me anoto en el coro. Ni embole el coro, a mí no, nunca me gustaron los coros, nunca, pero...
Los coros no. Son, yo todavía tengo muchos problemas con los coros.
Yo no, o sea, no me gustan para mí, no me gusta porque no me gusta cantar en coro, me gusta más o menos correrme en los tempos, correrme en todo. Entonces los coros a mí, yo soy como muy desestructurado en ciertas cosas, ¿no? Y soy más caótico yo. Entonces, el orden que necesita un coro...
Es que eso es el problema. No, yo he ido a coro cuando era chico y la verdad que a mí me gusta cantarte la canción como sale.
Como me sale, claro.
No, viste, acá van los contraltos.
Y clavadito en el tempo, bueno, toda la historia. Pero bueno, está bárbaro para el que lo pueda hacer. Yo no lo podía hacer, pero, y me pegó unas emboles bárbaros. Sé que emboles todas canciones cristianas. Yo iba a un colegio franciscano. acá a la Inmaculada, acá cerca. Y ahí vi la primera vez, te digo, bueno, me pongo a cantar. En el coro me entero que iban a hacer un acto y que querían a alguien para cantar en el acto. Yo dije, pará, ¿se puede ensayar para el acto? Sí, claro. Yo voy a cantar en el acto, digo. Bueno, dale, elegiste una canción y canta en el acto. Y me preparo una canción que era Jazmín de Luna. Por esas calles del amor llegaste a mí, era verano y tu piel estaba en flor. Jazmín de luna, quemaba tu pelo, ardía en tus ojos la noche de enero. Bueno, y así viene agudita, porque la había escuchado por Alberto Oviedo. Bueno, voy a preparar esa canción. ¿Qué pasa? Digo, yo era una torrente. Digo, bueno, pero miren, necesito tiempo, el que quieras. Me dice porque las profesoras, qué sé yo, la de matemática, se encargaba del acto de San Martín, la de biología, el del Día de la Bandera, y había competencia.
Ah, está bien.
Y nací el acto más lindo. Entonces, dije yo, opa, no, y bueno, yo necesito 30 días más o menos para preparar la canción, tengo que buscar un buen guitarrista que me acompañe. Bueno, dale. Resulta que era eso. Durante 30 días yo llegaba al colegio 7:20 de la mañana, dejaba los útiles y me iba al salón de acto. Y canté esa canción, esa sola canción. Y ahí me hago famoso en el colegio por haber hecho llorar a la directora. Se largó a llorar la directora. En el buen sentido de la palabra. Y que me acuerdo, me decían los compañeros, ¿hiciste llorar a la directora? O sea, ¿cómo una persona de autoridad en los 90 llorar era un símbolo de
debilidad?
De debilidad, ¿no? Sí, llorar a la directora, Maxi. Como veía un respeto. Y dije yo, bueno, acá hay algo. Y la verdad que me gustó. Me gustó mucho cantar así en público. Más allá de los nervios, que yo pensé que iba a ser una soncera el día de cantar, un momento antes, dije, esto es una tortura.
Claro.
Sí, no, claro. No, ustedes en sus casas no se dan una idea de lo que son las primeras actuaciones, lo que uno sufre, por lo menos en mi caso, ¿no? La primera actuación mía que fue tocando la guitarra a los 14 años fue en un colegio ante 2.000 personas. Pánico, pánico, que yo varias veces me planteé, che, loco, si va a hacer esto así, no hago, lo hago más, no tengo ganas de sufrir así, unos nervios tremendos. Bueno, termino ese acto, un éxito, viene la, qué sé yo, la profesora de lengua. Bresanini, me gustaría tenerlo para el acto del Día de la Raza, porque en esa época se hacía el Día de la Raza. Cómo no, señorita, pero yo quiero mejorar lo que hice. Así que necesitar 2 meses. Cómo no, usted ponga sus condiciones. Y lo llevé al negro Marco Martina a que venga a ensayar conmigo, o sea, a tocar la batería, cualquier cosa. Y a partir de ahí me di cuenta que empecé a cantar en los actos. Y no iba nunca al colegio. Después lo pagué porque, o sea, iba al colegio, pero no estudiaba nunca, pero había que rendir lo mismo. Me decían, ¿cuánto es 2 más 2, Sanini? Tiene 16 años, ¿da? No sé, profe. Así que me llevé 40.000 millones de materias, irremontable. Pero así empecé. Y quinto año fue un caos. Quinto año fue un caos, era de ensayo en ensayo. De hecho, eso, me llevé mi banda a tocar al colegio. Hicimos las canciones que hicimos, se armó un pogo bárbaro, me acuerdo, el día del estudiante. Se armó un pogo que ahí sí la directora agarrándose la cabeza porque pensó que se estaban peleando los chicos.
Claro, no.
No entendió, y no, pero fue un pogo. Imagínate todo un patio haciendo pogo. Bueno, le hace rock a chicos de 17 años, en su último año, que están con toda la efervescencia, que no quieren estar en el colegio. De pronto, un mini recital de rock, se volvieron todos locos, y los más chiquitos también, y se armó un lío bárbaro. De ese día creo que no actué más. Pero bueno, así empecé. Y fue muy divertido. Yo creo que en ese momento de Jazmín de Luna dije, bueno, me gusta y pasa algo acá. Y ahí empecé a escucharme más y a decir, bueno, quiero cantar.
Estamos charlando con Maxi Bresanini. ¿Hacemos otra canción?
Dale, cómo no. Solo en encuentro esta forma de ofrecer toda mi vida. Flores sobre piedras, sobre heridas. Del barro surge este suelo de tener ojos cerrados, fuera de este vientre desterrado. Aún perdura ese destello que brilla en los largos días como gotas de esperanza, una salida. Solo encuentro esta forma de sentirte aquí presente como una canción que suena siempre. ¿Quién escribe este sendero que hoy ando caminando? ¿Quién escribe tu sendero? ¿Quién el llanto? Me perdí por mil caminos, detrás de cada mirada renací adentro mío y ahí estabas. Yo libré esta melodía para en ella acunarte. Yo di alas a este sueño para darte. Solo encuentro esta forma de ofrecer toda mi vida. Flores sobre piedras, sobre heridas.
Tuviste que mucho tiempo estuviste tocando el bajo.
Sí.
¿Te tuviste que reencontrar con la guitarra?
Sí, totalmente.
Bueno, te sobraban dos cuerdas. No, porque con el bajo tenía seis.
Pero, mira, es todo como una... Es todo muy, muy loco cuando uno se pone a ver desde otra perspectiva las cosas. Yo hacía muy muchos años que no tocaba la guitarra. Y cuando se muere mi viejo, me quedan las dos guitarras criollas de él. Dos guitarras así, que si hablaran esas guitarras todavía, yo creo que tiene un pedazo de costilla dentro del agujero, las moví, se escucha clac, 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 y todos los asados que tiene. Y me pongo a tocar la guitarra, porque mi guitarra criolla se me había roto en un viaje de gira con Presenta Trío, en uno de los primeros viajes, se cayó y se descabezó. Y como yo no tocaba guitarra, digo, ya está, la arreglo cuando pinte, y no la arreglé nunca más. Y bueno, y heredé la guitarra de mi viejo. Ahí volvemos al tema de las fuerzas. Uh-huh. Que si quieren no son fuerzas externas de nosotros, sino de uno. Hay una sabiduría en lo profundo de uno que nos va llevando por ciertos caminos, que si uno confía en eso, vamos a ir bien. Entonces, esa fuerza me hace que venga mi viejo, que se vaya mi viejo y que venga mi viejo transmutado en guitarra. Y me pongo, está ahí en casa y todo el tiempo ahora toco la guitarra. De hecho, estoy tocando más la guitarra que el bajo. Y también me hizo replantear un montón de cosas, de estructuras sonsas que tenía yo, que yo decía, bueno, cuando empiece a hacer mi repertorio lo voy a hacer todo con bajo, porque yo soy bajista, y a mí me gustaría ver un bajista tocando todas las canciones con bajo. Y me pongo a pensar, ¿y por qué? ¿Cuál es el mensaje de eso? O sea, suma el mensaje, hay canciones que te piden más una guitarra, ¿por qué tenés que hacer todo con bajo? Y digo, mira, soy bastante pelotudo. Bueno, y en ese trabajo estoy de reconocer esas estructuras que tengo y replanteármela, decir, ¿por qué esto? ¿Por qué te voy a hacer todas las canciones con bajo? Entonces, el show mío ahora es como repartido. Canciones con bajo, canciones con guitarra, algunas canciones con sintetizador. Uh-huh. Y entonces trato de guiarme más por el espíritu, por lo que me gusta al oído o no, que por un mandato que me autopongo, ¿viste? Decir, che, no, esta canción estaría bueno hacerlo con un hang drum. ¿Por qué? Porque está porque este loco está tocando algo que parece un plato volador.
No, de hecho, algo que me gustaron mucho de las canciones que has ido alargando, digamos, como un tratamiento más popero, vamos a decir, del sonido de la canción.
Sí, y muchas canciones son folclóricas. Las dos que hice recién, originariamente son chacareras. Y esa es otra de las estructuras que eso me ayudó el presente trío. De decir, bueno, sí, las pensé como chacareras, pero las toco como quiero. Uh-huh. Más si son mías, ¿no?
Claro.
No sé cómo se tocaría
con el presente trío.
Hacíamos lo que
hicieron un pelota de las de otro.
Las de otro, que no voy a hacer vos, hasta las mías. De hecho, sería el tiempo que se aleja y así los días pasan. Juntos con ellos se van pedacitos de mi alma. Todo bien, pero yo no quiero hacer más radio chacarera. Y eso, como son canciones mías, puede ser lo que quiera, no va a venir nadie. Que de hecho, con el presente trío tuvimos anécdotas muy lindas. Cuando nos hemos cruzado con los autores o los compositores de cada canción, siempre hemos recibido elogios. Uno de los más lindos fue en... ¡Qué cagazo, Dios! En Rosario estábamos tocando y aparece Ramón Ayala. ¡Pa, pa! Un prócer de nuestro folclore. Aparte un tipo con un carácter, una personalidad tremenda.
Sí, 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 sí. Un personaje.
Un personaje todo. Un personaje. Es un personaje de ficción. Él va con su gorro, sus botas de carpincho a todos lados. Y digo, cuando llegó el momento de hacer canto al río Uruguay, dije, pa, pa, bueno, claro, claro, hay que hacerlo, hay que defender acá. Es lo que nos... Hay que defender los trapos. Le hicimos, y loco, terminamos de tocar, se paró entre la gente. ¡Quiero decir algo! Dice, y subí arriba del escenario. Me ha encantado la versión porque tiene selva, tiene magia, tiene los espíritus que andan dando vuelta en nuestro Chaco. Así el tipo hizo toda una declaración y nos paramos todo el concierto, nos dimos un abrazo, estuvimos charlando un rato arriba del escenario y bajó y sigo escuchando. Bueno, así no a ese nivel, pero qué sé yo, el Pancho Cabral le encantó la versión, Raúl Carnota. Uh-huh. Que Raúl Carnota nos defendió en una conferencia de prensa en Buenos Aires, detractores del folclore que hacíamos nosotros, nos empezaron a preguntar por qué, y por qué, y por qué, y viene Carnota del fondo, me presta el micrófono, y les dice a los periodistas, no puedo creer que estoy escuchando las mismas preguntas que me hacían a mí hace 40 años atrás. Yeah. ¿Sé qué que diga eso Carnota? Bueno, volviendo como para, hablando ahora de mi molino, hacíamos esas cosas con canciones de otro y las mías y esto con el tema de las estructuras de replantearme por qué lo tengo que hacer con esta métrica, de hecho hasta estoy siendo bastante laxo con las cuestiones de los compases, me estoy dejando llevar más por un pulso interno, que si tengo que respirar más la canción la respiro más. Digo, para que se entienda, respirar más es dejar más aire. Uh-huh. En vez de ir tac, tac, es por ahí, tac, tac. Y volver a recuperar esas cosas así más, mucho más orgánicas, que con banda no se pueden hacer tanto, o se tiene que ensayar muchísimo, o tiene que haber mucha conexión energética, espiritual y de laburo, para que, claro, para que vayan todos siguiendo. Y en el pop es muy difícil eso.
Maxi, y bueno, Cielo Amanecido salió hace poquito.
Sí, señor.
De ahora, de marzo.
De marzo.
¿Y qué viene después y cómo
viene?
Su Sombra
y Mi Sombra. Su Sombra y Mi Sombra, que está pensado como milonga, pero bueno, obviamente no suena milonga. Y es una canción también, mira como, esta también es una canción vieja, y es muy loco cuando, que se lo recomiendo a todos, que en cualquier actividad que hagan y conserven un registro de esa actividad, que lo vean con los ojos de la distancia. O sea, si lo han hecho antes, y uno crece y uno cambia mucho su perspectiva de las cosas y descubre significados ocultos de lo que venía haciendo. Ahí volvemos a las fuerzas, a eso que nos constituye, que tiene sabiduría. Y he encontrado en las canciones mías un montón de mensajes para mi momento. Claro. Entonces, ah, mira lo que me estoy diciendo. Pucha, me viene bien ahora esto. Y Su sombra y mi sombra es una canción de amor que trata de rescatar la belleza en la oscuridad. Esa es la imagen de dos sombras que se llenan de luz. Hay un hombre y una mujer, así lo pensé yo, ¿no? Pónganle el género que quieran, dos hombres, dos mujeres, no importa. Hay dos personas paradas bajo la luz de un farol y una persona le gusta mucho, quizás la ama a la otra persona. Y la otra persona ni se entera que existe. Pero cuando baja la mirada ve dos sombras en el piso que se están tocando. Y nota que en esas sombras pasa algo. Y dice, todas las luces del mundo envidiaron a aquel simple amor. Dos sombras, algo oscuro, de pronto pasa a ser un cielo y pasa a ser toda una uh-huh. perspectiva. Que yo digo, quizás me quise decir en su momento que por ahí lo que uno piensa en la superficialidad, que es una cosa, en lo profundo pasa otra. Y uno tiende a quedarse en lo superficial. Y acá pasó algo en lo profundo, entre las sombras. Y bueno, la canción va de eso.
Uh-huh. Y va a estar en un tiempito nomás.
Ahora el 7 de abril. Ahora. El 7 de abril se estrena. Y si llegamos con los tiempos de estudio, el próximo mes largamos con Ser, que esa es como la canción más metafísica de todas estas. Y así va a ir surgiendo. Déjame, si me permitís, agregar una aceituna a este Manhattan radial.
Dale.
¿Te puedo hacer una especie de chivo?
Hacelo, estás para eso.
Bueno, hablando de...
A tu gracia.
A mi gracia. Estoy lanzando también... Es todo parte de lo mismo de lo que venimos hablando. Un seminario que empieza en abril de canto emocional, que es esto que hablamos de la música, del canto, donde trabajamos el reconocernos emocionalmente a través del canto y recuperar esa herramienta transformadora que es el canto diario, el canto mientras lavamos los platos, mientras nos bañamos, como eso, herramienta de transformarnos y de ayudar a transitar nuestros días de una forma más centrada, de reconocer más nuestras emociones, de ponerlas en juego y fundamentalmente de reconocer lo que somos y abrazarnos uh-huh. y entendernos que tenemos una historia y que somos por algo. Uh-huh. Y si hay algo que no nos gusta, apelar a las canciones que son tan transformadoras y la voz, que es una herramienta que tenemos tan disponible para nosotros, que eso nos va a ayudar a transformarnos. Y ahí vamos a una cosa que vos decías, ¿cuándo te diste cuenta de si cantas bien o mal? Quizás por arriba de un escenario sí se juega más eso. Uh-huh. Pero lo único que importa de cantar, lo único que realmente importa de cantar es que conectes con tu profundidad. Es lo único que importa. Es como decir, volvemos al tema de los hijos. Vos podés querer que tu hijo sea abogado, médico, contador, músico, pero lo único que realmente importa es que tu hijo sea feliz. Todo lo demás son circunstancias que se pueden dar o no, y no debería importar. Uh-huh. El tema de cantar es exactamente lo mismo. No importa si cantas afinado, no importa si cantas bien, si cantas mal, lo que importa es que vos puedas conectar con esa parte. Y el canto hace eso. Cuando vos te estás bañando, te sentís pleno, loco, te pones a cantar y te estás sintiendo bien. O si te sentís mal cuando cantas, es una forma de abrir las compuertas del dique y que salga todo. Y cuando uno escucha música, está cantando también, por más que uh-huh. no hable. Porque todo su cuerpo está cantando. Y uno está imaginando que lo está cantando. Uh-huh. Así sea inconscientemente. Entonces uno está cantando. Si hay música, está cantando. Entonces el seminario va de eso. Se va a dictar en Sal Si Puedes, una sede, empieza en abril, todos los segundos sábados de abril, todos los segundos sábados a partir de abril, uh-huh. En la Biblioteca Ancón, ahí está en el centro de Sal Si Puedes, y se va a dictar también en Córdoba, en mi estudio, los terceros sábados de cada mes, durante nueve meses porque es una gestación. Uh-huh. El trabajo es Renacer, a través de las canciones, del canto y de nuestra voz. Así que están todos invitados. Maxi Bresanini, me siguen en las redes o acá la
con
producción.
Dos, Bresanini con dos S.
Con dos S. Y si no me encuentran, pregunten a la producción. Que ahí ¡hola! Ahí saludo a la tropilla de producción. Y bueno, y les pasan el contacto mío y ahí nos ponemos de acuerdo. Y una cosita más. También en abril empiezo a dictar un taller de interpretación vocal dentro del hermoso marco de universidades populares gestado por la Universidad Nacional de Córdoba. Va a ser en Malagueño, en la Universidad Popular de Malagueño. Así que si googlean UPM, que es Universidad Popular de Malagueño, y ahí van a salir todos los talleres que hay a disposición. Entonces, buscan el que les guste, que está bueno. Y ahí está el mío, que es el taller de interpretación vocal, donde buscamos esa conexión, pero bueno, hacemos un trabajo más liviano porque el seminario es algo muy profundo y no todos están dispuestos a hacerlo.
Exactamente.
Entonces,
porque tiene que ver con encontrarse uno mismo.
Tiene, sí.
Hay que estar dispuesto.
Hay veces que está bueno, no es el momento de encontrarse.
Exactamente.
Entonces, ahí en la Universidad Popular de Malagueño vamos a empezar ese taller que va a estar buenísimo.
¿Y escenario por ahora?
Escenario el fin de semana que viene en Estorni. Después de mucho tiempo vamos a la casa de Valerio, vamos a tocar el ex Alfonsina. Uh-huh. Es un lugar que ya es mítico acá. En Estorni, el otro fin de semana, no me acuerdo el nombre, pero es más cerca de la zona de La Bolsa, allá por el lado de Anisacate. También, esto, mira, menos mal que preguntaste, es importante porque es una peña a beneficio, se llama la Lula Peñusa. Me encantó el nombre, está buenísimo. Es a beneficio del Colegio Dandelion, que queda en Saldán, es una escuela de pedagogía Waldorf. Yo pertenezco a una comunidad Waldorf, mi hija y pronto Clemente va a ingresar a una escuela Waldorf, que es Clemente en Puente de Estrella, y Paloma ya hizo el Puente de Estrella y pasó a Micael, que es la misma institución, pero primario. Y somos ya militantes de la pedagogía, una pedagogía muy humana, donde se prioriza el espíritu del niño, las necesidades del niño, y se adapta el contenido en función de eso. Se busca construir personas, en realidad se acompaña que las personas se construyan hacia una humanidad más consciente, más respetuosa, y en ese respeto están los tiempos de los niños. El respeto por la naturaleza, el respeto por las disidencias, que son tan importantes para el crecimiento. Entonces, estas escuelas requieren de mucho esfuerzo porque son autogestivas, son cooperativas, y dentro de este marco económico son muy difíciles de llevar porque las cuotas se elevan mucho. Los docentes se los paga, los pagamos con las cuotas. Entonces, la Escuela Dandelion está necesitando este aporte. Va a ser en la Minerita Unquillo el 16, es el domingo 16, en la Minerita Unquillo. Las entradas son muy accesibles, 800 pesos anticipadas, 1000 pesos en puerta, y va a ser de mucha ayuda porque hay un montón de niños, y yo lo veo en mi familia, que tienen muchas ilusiones de ir al colegio, que les encanta ir al colegio, que salen del colegio y juegan a que están en el colegio. Eso para mí es maravilloso. O sea, que lleguen a tu casa y vos seas un alumno y tu hija o tu hijo es el profesor o la profesora, y seguimos como en ese ambiente, a mí me parece que es el principal síntoma que está funcionando una pedagogía, que tengan ganas de volver. Bueno, eso sucede en Dandelion, sucede en muchas escuelas Waldorf. Entonces, para que esos niños sigan con esa ilusión, estos adolescentes, porque Dandelion es secundario, sigan con esa ilusión de construcción de este mundo, necesitan que le vayamos y le demos una mano. Entonces vamos a estar tocando ahí. El 16, Lula Peñusa.
Muy bien. Maxi, muchas gracias por venir.
No, por favor. Gracias a vos. Me encantó estar charlando, me encantó verte, hace un montón que no te veía.
Es cierto.
Parece que la noche te hace hablar de cosas de desnudez.
Es otra cosa, ¿viste?
Es otra cosa.
Es otra cosa.
Y la radio es otra cosa, también la radio te genera ese pulso de tranquilidad y de... Y esto de desnudez, de decir, bueno, me puedo largar a decir cosas que son por ahí muy íntimas. Y me encanta eso. Y gracias por estar.
Maxi Bresanini con nosotros, muchas gracias.